Hoy vamos a enfocarnos una vez más en el Evangelio de Juan. Vamos a empezar donde dejamos en nuestro estudio antes del domingo de resurrección. Y estaremos en Juan capítulo 14 y vamos a enfocarnos solamente en cuatro versículos hoy a partir del versículo 15, versículos 15 al 18 de Juan 14. Había un hombre que era muy ahorrativo con su dinero. Él ahorró cada centavo que pudo y de hecho cada vez que se le pagaban, él puso un billete de $50 debajo de su colchón. Y fue su costumbre, lo hizo por muchos años. Eventualmente este hombre enfermó gravemente y estuvo en su lechón de muerte. Y él dijo a su esposa: mi amor, cuando yo muera, yo quiero que me prometas algo. Prométeme que tomarás todo el dinero debajo de mi colchón y lo pondrás en el ataúd para poder llevarlo conmigo después de mi muerte. Prométeme que lo harías. Y ella dijo: ah, ok, sí, mi amor, te prometo, lo haré. Bueno, el hombre murió y la esposa miró debajo de su colchón y ella descubrió $50,000. Y ella realmente quería el dinero, pero había dado una promesa a su esposo. Entonces ella depositó todo el dinero en su cuenta bancaria, escribió un cheque al nombre de su esposo, puso el cheque en su ataúd, aunque él pudiera llevarlo consigo después de su muerte. Ese cheque fue el regalo de despedida para su esposo. Yo no creo que lo ayudó mucho, pero fue su regalo de despedida. Pero ¿alguien te ha dado alguna vez un regalo de despedida? Te estabas preparando para irte y alguien te dio un regalo para que le recordaras después de su partida. Yo he recibido personalmente numerosos regalos de despedida a lo largo de los años, especialmente al final de un viaje misionero, pero ninguno de nosotros ha recibido jamás un regalo de despedida como aquel del que vamos a hablar esta mañana. En las Escrituras que vamos a leer hoy, Jesús no solo está a punto de morir en la cruz, pero poco tiempo después, Él regresará al Padre. En los versículos anteriores, Jesús estaba hablando sobre la oración y Él dijo: todo lo que piden al Padre, en mi nombre lo haré. Y hace dos semanas hablamos sobre lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar en su nombre significa orar en su lado y orar por las mismas cosas que él oraría si él estaba orando, pues Jesús acabó de hablar de la oración y entonces es muy natural que entonces Jesús diga: yo también voy a orar por ustedes. Él dijo: yo voy a orar, y técnicamente él dijo rogar para enfatizar la intensidad de su oración, pero él dijo: yo voy a orar a mi Padre que les dé un regalo. Ahora sabemos automáticamente que cualquier regalo que recibamos de Dios el Padre o Dios el Hijo será un regalo bueno, será un regalo muy especial. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero este regalo es aún más especial, porque el regalo por el que Jesús ora y que nos ha sido dado, su regalo de despedida es el Espíritu Santo. A veces nos referimos a Él como la tercera persona de la Trinidad, pero Jesús quiere que sus discípulos sepan que sí, Él va a apartarse de ellos, pero no va a abandonar ellos. Los discípulos estaban desanimados porque pronto Jesús ya no estaría con ellos, pero Jesús quiere que ellos sepan que ellos tienen algo especial para esperar. Mira, el pasaje no nos enseña todo lo que hay saber sobre el Espíritu Santo, pues hay muchas cosas que yo no voy a tocar en este mensaje. Juan también tendrá más que decir sobre el Espíritu Santo en este libro, pero hay cuatro cosas acerca de la obra del Espíritu Santo que yo creo que debemos aprender en estos versículos, cuatro cosas que Él hace para ministrarnos y para obrar en nuestras vidas, y yo voy a dárselos en cuatro declaraciones simples. Primero, Él reside en el pueblo de Dios. Él reside en el pueblo de Dios. Mire el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten que Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro consolador. Y hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento que se traducen otro. Una palabra significa otro de tipo diferente. Y la otra palabra significa otro del mismo tiempo. ¿Sabes qué palabra Jesús usó en el versículo 16? Claro, la segunda. Jesús lo llama otro consolador porque él es otro del mismo tiempo. Él es como Jesús. De hecho, él es tan parecido a Jesús que él es conocido como el Espíritu de Cristo en Romanos 8, y él es conocido como el Espíritu de Jesús en Hechos 16. Y noten que cuando Jesús se refirió al Consolador, lo mencionó en masculino en el griego. Mira, el Espíritu Santo no es un ello, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y es muy interesante que la palabra griega para espíritu no es masculino ni femenina, es neutro. Pero cada vez que los escritores de la Biblia se refieren al Espíritu Santo, se refieren a Él usando pronombres masculinos. Mira, ellos realmente usaron mala gramática intencionalmente para hacer un punto teológico. El Espíritu Santo es una persona. Él es divino. Él tiene todos los atributos de Dios. En el segundo versículo de la Biblia lo vemos en la creación. En Hechos 9 se le llama eterno. En 1 Corintios 2, Él es omnisciente. En Salmo 139, Él es omnipresente. Job 33 dice que Él es omnipotente o todopoderoso. El Espíritu Santo tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento y todo el poder de Dios porque Él es Dios. Y Jesús se refirió a Él como otro consolador. Esa palabra consolador es paráclito. Literalmente significa el que camina a nuestro lado. Por ejemplo, el paramédico es una persona que trabaja al lado
de un doctor. Y el Paráclito, el Espíritu Santo, es el que obra a nuestro lado. Pero no solo eso, al final del versículo 17, mira, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo ya estaba morando con ellos en la persona de Cristo. Jesús dijo que el Espíritu Santo estará en vosotros, porque llegaría un momento en que el Espíritu Santo comenzaría a vivir en el pueblo de Dios de una manera sin precedentes. Y eso ocurrió en Hechos 2, en Pentecostés. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llenaba a varias personas en distintos momentos y ocasiones. Por ejemplo, 7 veces en el libro de Jueces dice que el Espíritu del Señor vino sobre Espacio Blanco. Por ejemplo, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y generalmente eso sucedió cuando Dios estaba a punto de liberar a Israel de algún enemigo. A veces el Espíritu Santo llenó a los reyes de Israel. Por ejemplo, el Espíritu de Dios cayó sobre el rey Saúl. Y la Biblia dice que David también fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en varias ocasiones que los profetas fueron llenos del Espíritu. Se dice que Elías y Eliseo y Ezequiel estaban llenos del Espíritu. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay dos cosas diferentes. Hay dos cosas que se cambiaron. Ahora, el Espíritu Santo no venga sobre unas pocas personas seleccionadas. El Espíritu Santo reside en cada creyente. Por cierto, en ninguna parte de la Biblia nos dice que debemos orar y esperar y rogar por un bautismo del Espíritu Santo después de ser salvos. El Espíritu Santo comienza a residir en nosotros en el momento en que somos salvos, y Él reside en cada creyente. La Biblia dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, esta persona que no tiene el Espíritu Santo no es salva. Pero por otro lado, piensa, hermano cristiano, piensa, hermana cristiana, en lo que Jesús está diciendo aquí. El mismo privilegio que solo disfrutaban ciertos jueces y ciertos reyes y ciertos profetas en el Antiguo Testamento, ahora este privilegio te pertenece a ti. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición que tenemos como hijos de Dios! Pero se pone aún mejor. Ay, pastor, ¿cómo puede ser mejor que eso? Porque hay un otro cambio. Hay algo más que es diferente ahora en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no solo reside en cada creyente, sino ¿cuánto tiempo permanece? Regrese al versículo 16. Al final de ese versículo, mira. Para que esté con vosotros para... ¿Hasta cuándo, iglesia?
Siempre.
Cuando el rey David confesó su pecado en el Salmo 51, él dijo, ay, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero esa es una oración que nosotros nunca tendremos que orar. Porque ahora el Espíritu Santo, Él no viene y se va, y viene y se va. No, Él viene y se queda. El Espíritu Santo siempre está ahí ayudándonos, consolándonos, enseñándonos, guiándonos. Aunque a veces le entristecemos por nuestro pecado, Él no nos dejará, ni ahora, ni nunca. Y por cierto, esta es una de las razones por las que yo creo que la salvación del cristiano es eternamente segura. Porque el creyente, al recibir el Espíritu Santo, lo tendrá para siempre. Eso lleva a una segunda manera en que Él obra en nosotros. Él nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios. Nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios. Hay una palabra muy clave en este pasaje, al principio del versículo 16. Y sería muy fácil saltar por alto y perder esta palabra. Es la palabra y. En el versículo 16, mira. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra y apunta al versículo anterior y conecta lo que Jesús está diciendo en versículo 16 con lo que Él dijo en versículo 15. La razón por la que Jesús ora y pide al Padre que nos dé un consolador es para que pueda ayudarnos a hacer lo que Él dijo en el versículo 15. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer el Espíritu Santo? En versículo 15, si me amáis, aquí está, guardad mis mandamientos. Comencemos con esa primera afirmación, si me amáis. Ya sabemos en Mateo 22 que Jesús dijo que los mandamientos más grandes son amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la gran pregunta para nosotros es, ¿cómo puedes saber si alguien realmente ama a Jesús? ¿Cómo puedes saber si alguien realmente ama a Dios? Noten lo que Jesús no dice. No dice, si me amas, dímelo. Mira, no hay nada malo en decir a Jesús, Jesús, te amo, yo lo hago todo el día, eso es bueno, lo he hecho hoy. Pero lo que Jesús está describiendo se trata de más que palabras. Tampoco dijo, si me amas, alábame. La alabanza es importante. Yo vine aquí para alabar al Señor, pero la alabanza no es la forma en que demostramos que amamos a Jesús. Jesús no dijo, si me amas, dame dinero. Si me amas, muestra todo tipo de manifestaciones externas de emociones. No, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia. Obediencia. Y cuando Jesús dijo, guardad mis mandamientos se refieren a la ley moral de Dios. Incluye los 10 mandamientos. También se refiere a todas las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el primero, Jesús nos mandó ser bautizados. ¿Por qué? ¿Porque nos salva? No, porque demuestra que lo amamos. Y por esta razón es tan importante. Este paso de obediencia es el primer paso y la primera manera que el cristiano nuevo tiene para demostrar que sí realmente ama a Jesús. Y Jesús hablará más sobre el amor y la obediencia en el pasaje siguiente, y vamos a enfocarnos en eso la semana próxima, Dios mediante. Pero eso es lo que yo quiero que notes por ahora. El amor es el motivo de la obediencia. Yo voy a repetirlo. El amor es el motivo de la obediencia. Si amamos a Jesús, será nuestro deseo natural hacer lo que Él manda. Simplemente saber que Él me ama y que Él murió por mí y que Él está preparando un lugar para mí, eso me motiva y me hace querer obedecer a Jesús. El amor es el motivo de la obediencia y asimismo la obediencia es la medida del amor. Así es como podemos saber si alguien realmente ama a Jesús. Y técnicamente este verbo en versículo 15, guardad mis mandamientos, guardad, no es en tiempo imperativo, es tiempo futuro. En otras palabras, eso es lo que ustedes harán. Eso es lo que sucederá si me aman. Pues el amor es el motivo de la obediencia. La obediencia es la medida del amor. Y el Espíritu Santo es quien une los dos en nuestras vidas. Me alegra mucho que Jesús no nos diga que guardemos sus mandamientos y luego nos deje solos por nosotros mismos para hacerlo por nuestra cuenta. No, Él nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a obedecer. Yo escuché a alguien describirlo de esta manera: no puedes darme una copia de Hamlet y luego decirme que yo escriba como Shakespeare. Pero si de alguna manera el espíritu de Shakespeare viviera en mí, entonces es posible. Entonces yo podría hacerlo. De la misma manera, no puedes simplemente darme una Biblia y decirme que viva como Jesús, porque por mi cuenta yo no tengo en mí esta habilidad. Yo no puedo hacerlo, pero si el Espíritu de Jesús vive en mí, eso lo cambia todo. Y Él me ayudará a vivir como Jesús y ser como Jesús. El Espíritu Santo reside en el pueblo de Dios y les ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Y eso nos lleva a algo más. Él revela la verdad de Dios. Él revela la verdad de Dios. Mire versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Noten que Él es llamado el Espíritu de verdad. Técnicamente el griego dice el Espíritu de la verdad. ¿Por qué se le llama el Espíritu de la verdad? Porque Él es el Espíritu de aquel que dijo en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el Espíritu de verdad porque como Dios, y porque Él es Dios, no puede mentir. Y todo lo que dice es verdad. Él es el Espíritu de verdad porque es aquel que inspiró cada palabra de las Escrituras. ¿Cuáles son verdades? Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios, y porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, Él puede explicarlo, Él puede ayudarte a comprender lo que significa y cómo lo aplica a tu vida. Y por cierto, yo quiero añadir también, el Espíritu Santo nunca, nunca, nunca te dirá nada que contradiga lo que Él ya ha dicho en las Escrituras. Él es el Espíritu de verdad, pero Jesús dijo que el mundo no puede recibirlo porque el mundo no lo ve y el mundo no le conoce. El mundo no lo ve porque la persona del mundo no ve con los ojos de la fe. No ven lo que es invisible. Y además el mundo no lo conoce. Esta palabra significa conocerle personalmente. Y una persona no puede recibir el Espíritu de Dios si está en este momento rechazando el Hijo de Dios. Esta persona todavía está en sus pecados, está en rebelión contra Dios. Primera Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Primera Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. El mundo no puede recibirlo, dijo Jesús. Pero ustedes le conocen. ¿Y cómo los discípulos puedan conocer al Espíritu Santo cuando ellos solamente están empezando a entender quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo le conocen? Al conocer a Jesús, así como Jesús y el Padre son uno, Jesús y el Espíritu son uno. Tal como Jesús dijo anteriormente en el capítulo, conocerlo es conocer al Padre de la misma manera. Conocer al Hijo es conocer al Espíritu. Entonces el mundo no lo conoce, pero el creyente sí. Si conoces a Cristo, tú sabes lo que es experimentar la convicción del Espíritu Santo cuando pecas. Tú sabes lo que es estar lleno del Espíritu Santo cuando rindes el control de tu vida a Él. Tú sabes lo que es verlo producir el fruto del Espíritu en tu vida. Y sabes lo que es cuando Él te revela la verdad de la palabra de Dios. Y si tú eres un creyente de nuevo, y si tenemos algunos recién convertidos con nosotros hoy, todo eso tal vez es nuevo para ti. Pero si has conocido a Cristo y caminando con Cristo por muchos años, sabes exactamente de qué estoy hablando. Pero el mundo no lo hace, porque Jesús dijo que el mundo no puede recibirlo. Él es el Espíritu de verdad que revela la verdad de Dios. Y eso lleva a uno más. Él afirma que somos hijos de Dios. Él afirma que somos hijos de Dios. Mire el versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. En Juan 14, los discípulos estaban absolutamente aterrorizados por la vida sin Jesús. Y durante 3 años y medio, Él ha estado con ellos cada paso del camino. Pero ahora Jesús se está preparando para partir. Y me encanta la forma en que Jesús anima a sus discípulos aquí. Él dice, no os dejaré huérfanos. ¿Puede siquiera imaginar cuánto significó para los discípulos escuchar estas palabras en este momento? Jesús no les dejará huérfanos.
Jesús no les dejará ni a ellos ni a nosotros como ovejas sin pastor. No nos dejará como niños pequeños vagando sin rumbo en un mundo hostil. Y observe que Jesús no dijo, Él vendrá a vosotros. Aunque eso habría sido cierto. Él dijo, vendré a vosotros. Porque la presencia de Cristo mismo viene a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la que dijo en el capítulo 16, es mejor para vosotros que yo me vaya. Es mejor. ¿Cómo es mejor, Pastor Howard? Cuando Jesús caminó sobre la tierra, estuvo en un lugar al mismo tiempo. Él podría estar en Betania o Jerusalén o Belén. Pero ahora, a través de su Espíritu, Él está presente y obrando donde quiera que esté su pueblo. En este momento, Él está presente en Homestead y Miami y Bogotá y Beijing, China y Moscú y cada lugar donde se reúne y donde está el pueblo de Dios. Amén. Y por eso Él puede decir al final de la gran comisión que citamos aquí cada domingo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús hubiera partido y no nos hubiera dado el Espíritu Santo, sí seríamos huérfanos. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que hemos sido adoptados en la familia de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda que ahora somos hijos de Dios, incluso cuando fracasamos, incluso cuando tropezamos. El pastor Pablo habló de eso en Romanos 8:16. Él dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escúchame con atención y deja que estas palabras penetren profundamente en tu alma. Dios no rechaza a sus hijos. Dios nos deshereda a sus hijos. Dios no repudia a sus hijos. Hay una canción popular que alguien grabó hace algunos años que se basa en este versículo, versículo 18, y el coro dice así: no hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, no somos huérfanos de Dios. El hombre tiene huérfanos, pero Dios nunca. El Espíritu Santo hace todo esto por nosotros. Él reside en el pueblo de Dios, ayudándonos a guardar sus mandamientos, revelando la verdad y recordándonos que sí somos hijos de Dios. Y todo eso es su obra continúa para moldearnos y convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Me recuerda de una historia. Había una vez una picapedrero que estaba sentado en el suelo frente a una gran catedral y él estaba trabajando en una piedra bastante pequeña. Y alguien lo vio sentado allí y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, yo estoy preparando a esta piedra. ¿A dónde va esta piedra? Preguntó este espectador. Y el picapedrero miró hacia arriba y él apuntó a la cima de la catedral. Y finalmente la persona le preguntó, si la piedra pertenece allí arriba, ¿por qué estás trabajando en ella aquí abajo? Y él respondió, estoy trabajando en ello aquí abajo para que encaje cuando llegue allá arriba. Hermanos y hermanas, desde el momento en que somos salvos, el Espíritu Santo es como este picapedrero y Él está obrando en nosotros aquí abajo, haciendo estas cosas de las que hemos hablado esta mañana, porque para que un día encajemos allí, seremos preparados por allí. Pero recuerda, el mundo no puede recibirlo. Para recibir al Espíritu Santo, primero tienes que recibir a Jesús, confesando que Él es Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu palabra y lo que hemos leído y lo que hemos descubierto hoy. Y gracias una vez más por este regalo de desperdida, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos ayuda a obedecer, quien revela la verdad de tu palabra, quien afirma que sí somos tus hijos y todo eso. Y eso es solamente la superficie, Señor. Entendemos que no hemos bajado de la superficie de quién es el Espíritu Santo y lo que tu palabra nos dice sobre el Espíritu Santo. Pero gracias, oh Señor, por estas verdades. Y ayúdanos hoy a ser llenos del Espíritu Santo. Queremos rendir completamente a su control sobre nuestras vidas, porque no podemos vivir la vida cristiana solo, Señor. Oh, cuánto necesitamos el Espíritu Santo obrando en nosotros, haciendo esta obra en nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pues ayúdanos, oh Señor, ayúdanos a ver el pecado que debemos confesar. Ayúdanos a ver si necesitamos en ese momento arrepentirnos de algún pecado. Y entendemos, Señor, que todo lo que hemos visto empieza con este momento en el que una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Que una persona no puede recibir el Espíritu Santo mientras está rechazando Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues Señor, si hay una persona, si hay siquiera una persona aquí que nunca ha confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador, te rogamos que le des convicción por el Espíritu Santo, que esta persona reconocería su culpabilidad, que ha violado tu ley, que no puede salvarse a sí mismo, que esta persona y todos nosotros necesitamos Jesucristo, su sacrificio en la cruz, que solo su sacrificio puede pagar el costo para nuestra salvación. Y somos salvos solamente por el poder de su resurrección de entre los muertos. Ayúdale, Señor, a entender lo que debe ser su respuesta, confesando que Jesús es Señor, Salvador de su vida hoy. Gracias, oh Señor. Ayúdanos cada persona aquí a saber exactamente cómo debemos responder y cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido. Y lo oramos en este nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por un momento con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Dame un momento solamente para enfatizar una vez más que todo empieza con recibir a Jesús. Hemos hablado del Espíritu Santo y su ministerio en la vida del creyente. Pero si tú no eres un creyente, si no has aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso no aplica a ti. Y el primer paso para ti es admitir que tú eres un
pecador, pecadora, que has violado la ley de Dios, que tú mereces el juicio, tú mereces todo lo que Jesús soportó en la cruz por ti y por mí, y poner tu fe solamente en Él, entendiendo que Cristo y solo Cristo pudiera morir por ti, que Él vivió la vida que deberíamos haber vivido y Él murió la vida que deberíamos haber experimentado y Él recibió nuestro castigo cuando murió en la cruz. Él lo hizo por ti y la Biblia dice que ahora Él vive y Él es Señor. Y la Biblia dice en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Este es el primer paso de fe, confesando que Cristo es tu Señor. Señor significa el Rey de tu vida, que Él es tu jefe, que Él es tu amo, que vas a seguirte. ¿Hay alguien aquí que me diría, pastor, yo entiendo lo que estás diciendo, pero nunca he tomado este paso de fe y eso es lo que necesito hacer ahora? Sí, he tenido alguna tipo de creencia en Jesús, pero Él no ha sido mi Señor porque no he confesado sinceramente que Cristo es Señor de mi vida. Y ahora yo quiero seguir a Jesús como Señor de mi vida. Yo quiero aceptarle. Yo quiero poner mi fe no en mis obras, no en membresía en una iglesia, no en un ritual, no en bautismo, no, solamente en Jesús. Yo quiero poner mi fe en Jesús y solo Jesús, y necesito ser salvo ahora. Alguien me diría, sí, pastor, eso es lo que yo quiero hacer. Yo soy esta persona y hoy yo quiero entregar mi vida a Él, levantando una mano, aunque yo puedo ver, aunque yo puedo orar por ti, por favor, si tú eres esta persona, levanta una mano, aunque yo puedo saber y orar por ti. Alguien que hoy necesita entregar su vida a Cristo. Si estás mirando en línea, mira, yo no puedo verte, levantando una mano, por favor, dame un texto en este número que yo compartí al principio de este mensaje, 305-224-7729, y simplemente escribe su nombre y vas a recibir un enlace después del servicio. Haz clic y queremos saber que estás allí y cómo estás respondiendo. Si quieres más información, también si están aquí en el templo, en el boletín que recibiste, en esta tarjeta de conexión, hay un lugar donde puedes marcar si quieres más información sobre ser un cristiano, o si quieres tomar el clase de bautismo, si quieres más información sobre la iglesia o algún ministerio. Por favor, queremos saber de ti cómo podemos servirte y ministrarte. Amén. Ha sido tan bueno compartir esas verdades de la palabra de Dios con ustedes hoy. Siempre para mí es un gozo